Y en Radio 3, en el tiempo de radio de la UNED, Consuelo Velaz de Medrano, profesora de nuestra Facultad de Educación. En el marco de la asignatura Intervención Educativa en Problemas Fundamentales sobre Desadaptación Social, sin duda existe una preocupación central por el proceso de socialización de los niños y jóvenes, que quizá es un término más adecuado que el de inadaptación social, porque como tendremos ocasión de ver a lo largo del programa, la inadaptación, ¿verdad?, responsabiliza al sujeto de su problema y no sería la mirada en este momento más ajustada, ¿no? Tenemos la suerte en este programa de contar con la presencia de Rodrigo Juan García Gómez, asesor del Gabinete Técnico del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que en un momento en el que se está debatiendo como paso previo a su tramitación parlamentaria la ley del menor, existe preocupación en la sociedad sobre la violencia que, como producto de la violencia social, sin duda, pues se manifiesta a través de los niños y de los jóvenes en distintos entornos. El entorno escolar, sin duda, pero también en la familia, también en el entorno comunitario. Y por eso yo creo que invitar a Rodrigo a que nos informe del estado de la cuestión y nos dé la visión desde la Defensoría del Menor de este problema, pues nos va a iluminar mucho tanto a los alumnos de esta asignatura de Educación Social de la UNED como a los oyentes en general. Buenos días, Rodrigo, y muchas gracias.
Pues buenos días y agradecerte pues, la oportunidad de que la institución del Defensor Menor esté en esta asignatura y a este colectivo de estudiantes que evidentemente tienen que estar muy interesados por el tema y bueno, para compartir un rato contigo que me es especialmente agradable.
Muchas gracias. Yo creo que podríamos empezar clarificando a los oyentes cuáles son las funciones y competencias de la institución del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, aunque sea brevemente.
Sí. Surge como una iniciativa que tiene una tradición europea y hispanoamericana en la que se considera que el colectivo de menores requiere hacer patente ante la sociedad que los derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre tiene una particular traducción en los derechos del niño, ¿no? Y a partir de la Convención de Derechos, o sea, en la Convención de los Derechos del Niño, surge una preocupación, y en este caso por la Asamblea de Madrid, de que haya una figura que vele por la difusión de los derechos del niño, de tal manera que no sea algo que simplemente declarado se supone que se ejerce. Nuestra experiencia es que no es así. Y por otra parte, que tenga todo el poder que tiene un comisionado parlamentario, como es este caso el Defensor del Menor, para denunciar, recomendar, sugerir y proponer que en aquellas instituciones que se responsabilizan del trabajo con los menores, tanto públicas como privadas, tengan un ámbito del poder legislativo para investigar una atención que pueda ser inadecuada y a continuación ejercer la presión de la recomendación y de la denuncia de una mala actuación en su caso por parte de estas instituciones.
¿Y cuáles son las consideraciones que se hacen desde la institución del Defensor del Menor sobre la situación de riesgo escolar de los menores, tanto en el Estado en general, en el Estado español en general, como en la Comunidad de Madrid en particular?
Sí. Hay una preocupación fundamental por esta institución, por lo que se suele acuñar con el término riesgo escolar, que yo creo que el término riesgo escolar, riesgo social y dificultad de llevar a cabo un desarrollo pleno. Y eso es una preocupación de esta institución en la medida que una situación de riesgo en torno al concepto habitual de fracaso supone no solamente sustantivamente la digamos dificultad de disfrutar de determinados derechos y por tanto de no disponer, de no poder exigir determinadas responsabilidades, sino que es digamos instrumentalmente se le impide el disfrute de otra serie de derechos. Por tanto, el concepto de riesgo escolar o que va detrás de ese concepto de fracaso escolar al uso es un objeto de preocupación. El 29% de las quejas que se dirigen a la institución tienen que ver con problemas de desajuste entre los menores y la escuela. Yo creo que nos está diciendo cómo la sociedad está viviendo este tema, no tan con la intensidad que a nosotros nos gusta, pero sí es verdad que ya se está pronunciando por esa preocupación por los derechos del menor en la escuela, y cómo al mismo tiempo el éxito escolar, entendido como esa posibilidad, ese concepto de una educación que permita el disfrute de derechos, es algo que la institución del defensor del menor insistentemente procura, busca. Y con respecto a esa situación, realmente no podemos estar muy contentos. O sea, a nivel del Estado español y la propia Comunidad de Madrid, los resultados que tenemos de las situaciones de fracaso, de éxito o de, digamos, dificultad para disfrutar de esos derechos que como ciudadano de plena responsabilidad, de pleno derecho necesita, pues nos vemos que los indicadores internacionales, los indicadores nuestros y de nuestra propia comunidad, pues indica que estamos en situaciones, pues en índice de desarrollo educativo, en el informe de la UNESCO estamos de 29 al 26, a nivel del estudio de PISA, tanto en OCDE, en el 2003 como ahora recientemente, bueno, pues tenemos un 31% de población que no tienen estudio en secundaria de los 20 a los 24 años. Todo este tipo de circunstancias, no nos podemos engañar, nos están diciendo que nuestros jóvenes no pueden disfrutar plenamente de la sociedad que les toca vivir. Y eso es un sentimiento, a veces de impotencia, pero un reto enorme para esta institución. Pero es que incluso en la Comunidad de Madrid, donde tenemos, digamos, especial responsabilidad, pues nos encontramos que estamos con índice de entre el 25 y 28% de fracaso, y tenemos comunidades con el 17 y con el 15, con lo cual no se sujeta a ese concepto de alumno fracasado, ¿no? No se entiende. Es verdad que se pone manifiesto que hay otros elementos en el contexto. Quizás habría que hablar más de alumnos con dificultades o alumnos en riesgo en determinados contextos en riesgo. Entonces, quizás de ahí, de esa visión más relacional entre contexto y sujeto, podríamos hablar y analizar el problema. Entonces, las consideraciones son: estamos preocupados por los hechos, los indicadores nos señalan que tenemos una tarea enorme por delante, que pensamos que de alguna manera estamos en fase de solución y no nos queda mucha tarea por hacer, y se están generando grandes lagunas de colectivos de jóvenes cuyo pronóstico de inserción social, pues a nosotros nos preocupa y mucho.
Yo creo que es enormemente interesante la perspectiva de la educación como derecho. Creo que en determinados debates, donde se debate la educación como proceso, como resultado, etcétera, etcétera, se olvida que la educación es un derecho. Correcto. Y cuando se habla del derecho a la educación, yo creo que la propia formulación también esconde lo que encierra ese derecho, que es el derecho a aprender y el derecho a participar. Y claro, digo que es una buena noticia que haya una institución, sin duda, que se preocupe de la educación desde la perspectiva de derecho, porque además el disponer de un derecho obliga, en primer lugar, al Estado y en segundo lugar a la sociedad a garantizarlo. Claro, no parece que estemos con ese 25, esos porcentajes de los que hablas de fracaso escolar o de no logro de las titulaciones de final de la secundaria, que dan acceso, que es el primer escalón para la inclusión social y laboral, ¿verdad? Pues no parece que ese derecho se esté garantizando. Pero ¿cuál es la óptica desde la que concibe el defensor del menor, la institución, el riesgo, la vulnerabilidad, la dificultad de determinados jóvenes para lograr la igualdad de posibilidades? Es decir, esos jóvenes, ¿qué dificultades tienen? ¿Cómo las identifica el defensor del menor?
Yo creo que hemos iniciado la charla con una afirmación por tu parte, Consuelo, que es acertada. Hay una tradición clara, muy asumido dentro de un pensamiento, no, nada discutido, sino asumido de una manera poco reflexionada y tradicional, de que el alumno con fracaso es que es responsable de ese fracaso, ¿no? De ahí toda esa política del esfuerzo. O sea, como si pudiésemos asumir que un alumno... me acuerdo de un ejemplo que recientemente... con un grupo de profesores estábamos comentando. Imaginémonos una situación de un alumno perteneciente a una población gitana que se le facilita o se le da como reto de tarea que durante un mes va a estar en un desguace intentando montar una de las motos que hay allí, que está en el desguace y que va a formar, o sea, lo va a hacer con varios restos de otras motos. el interés que muestra ese alumno gitano para hacer esa tarea es tremendo, la expectativa que tiene de éxito es tremenda, la sensación de goce y disfrute es tremenda. Es más, incluso decimos, y además si alguna consigues que ande o la montes, para ti o la vendes. La situación de felicidad es tremenda. Bien, pues esa misma tarea se lo vamos a poner a otro colectivo, en fin, un poco arbitrariamente planteado, por ejemplo, hijos de profesores. Y le decimos que se va a tirar en un mes en un desguace, con 13 o 14 años, y que se va a tirar el mes allí y que va a llevar a cabo esta tarea. Yo me creo que después de un determinado desencaje y una situación en la cual sí traía un cierto apoyo emocional, porque su expectativa de éxito sería un poco reducida, su concepto de valía se vendría bastante abajo, en algún momento necesitaría una adaptación curricular, seguramente, perdón. Cosa que no necesitaría ese alumno gitano. Lo curioso es que si al alumno gitano le ponemos en una tarea de división de polinomios, sí necesita una adaptación curricular, decimos que es un colectivo en riesgo y asumimos la dificultad como objeto de una historia personal de la cual es culpable el sujeto. Bueno, pues este es un ejemplo simple que nos pone de manifiesto esa actitud radical que tenemos de oposición a este concepto de que el sujeto es responsable. Y además que se cae, y creo que este ejemplo lo ilumina. Ese concepto de sujeto responsable hace que para nada se critique o se analice ni el contexto ni la transformación de ese contexto. Se supone que las administraciones actúan correctamente, las instituciones actúan correctamente, los contextos, las expectativas son todas adecuadas y es solamente el sujeto el que es responsable de esa situación. Bien, pues esa es la posición que nosotros queremos y de hecho, en todas las actuaciones que tenemos con las administraciones, que son sucesivas recomendaciones de modificaciones legislativas, utilizamos esta idea como una idea clave a modificar, cosa que no es nada sencilla. Recientemente, la institución ha llevado a cabo un estudio sobre el asentismo, en virtud a que los datos que se disponen nunca son coincidentes. OCDE habla del 30% incluso de falta de identificación con el centro y utiliza tres elementos como referencia y uno es pues la ausencia normal al centro, habitual o alguna clase o llegar tarde, ¿no? Y creo que es una definición suficientemente adecuada para entender la falta de identificación y por tanto de posibilidad de éxito de ese menor. Bueno, pues están hablando del 30% y países como Japón habla del 4% de esa distancia, de tal manera que estamos hablando de un 96% de identificación. Bien. Nos vamos a los datos oficiales y nos sale el 1%, el 1,2%, el 1,8%, y no es posible, ¿no? Bien, pues la institución ha llevado a cabo un estudio donde se pone manifiesto otros datos y donde, sobre todo en secundaria, en ausencia a algunas clases, estamos hablando ya de datos del 21-22%. Hombre, yo creo que es una situación lo suficientemente preocupante y no podemos decir que es que el alumno es asentista porque en su historia ha surgido algo que, unido a él mismo, le hace que sea asentista, sin olvidarnos que es asentista al centro. No es asentista a otro entorno, al grupo de iguales, a los colegas del parque, no. Es asentista al centro. Entonces, la culpa no lo tiene el centro, la culpa lo tiene el sujeto por no querer ir al centro. Yo creo que esos análisis se están cada vez cayendo más abajo. Sin embargo, son análisis que sostienen legislaciones, propuestas, actuaciones de la administración. Y eso es un elemento que no solamente queremos modificar, sino que es una lucha tenaz y fuerte contra ese tipo de concepciones.
Yo creo que el análisis que estás haciendo, pues efectivamente refleja muy bien la realidad que los educadores conocen, las familias también. Y la realidad es que probablemente lo mismo que no podemos hablar del alumno medio, no deberíamos hablar de la escuela en general, deberíamos hablar de las escuelas. Tiene correcto. Que haber muchos tipos de escuelas, aunque la educación sea igual para todos, porque es un derecho. Estos niños y jóvenes, como sabemos, en otros contextos educativos de organizaciones o instituciones que se empeñan en acortar esas distancias entre las necesidades, intereses y expectativas de los menores y la institución que les da satisfacción, pues tienen grandes éxitos, porque estos chicos y chicas tienen dificultades, sin duda, han tenido a lo mejor desventajas de partida desde muy niños, familias que no necesariamente son buenas educadoras ni buenas cuidadoras, pero tienen grandes capacidades. Y yo creo que probablemente las inercias del sistema educativo, la dificultad de transformación de las instituciones, pues hace que no se esté yendo a la velocidad necesaria. Pero bueno, lo que estás perfilando es una posición de la institución del defensor del menor que me parece que tiene mucho interés saber cuando tratáis de difundir esa visión más interactiva, más de responsabilidad compartida de correcto. Lo que pasa, ¿con qué dificultades os encontráis? Sí, y no solo con qué dificultades, sino quiénes, qué colectivos, qué instituciones las están poniendo.
Pues antes hablábamos un poquito de eso. La dificultad es, aunque pensamos que puede estar en una administración en concreto o puede estar en una institución en concreto, está un poco en las mentalidades, en las creencias mantenidas. O sea, que la dificultad está hasta en el mismo hecho de que la familia que tiene un alumno con dificultades considera que el culpable es el propio alumno. Y cuando te diriges a las administraciones y haces un planteamiento de recomendaciones, pues no entienden en la medida que tú lo que estás poniendo de manifiesto es una reflexión sobre qué se está ofertando como propuesta educativa que da esos índices de fracaso, de asentismo y tal. Últimamente, Alain Touraine, que creo que tiene un discurso en el ámbito educativo bastante lúcido, bueno, la última lectura del último texto, ahora no recuerdo, pero sí habla de la necesidad de que las escuelas se centren en la demanda en vez de la oferta. Es una búsqueda, bueno, yo creo que en la última tradición en el campo de la ciencia de educación se está insistiendo, realizamos, entre otros, de la medida que la escuela debe estar centrada en el estudiante. Resulta que encontramos leyes centradas en los profesores, leyes centradas en las organizaciones, leyes centradas en el funcionamiento, leyes reguladoras de... Pero no estamos fijando si todo eso sirve a que esta educación como derecho sea algo que sea un logro, no una especie de, digamos, de supuesto. No, es que, como lo empecemos como supuesto, es que no hay logro en ningún sentido. Entonces, la idea que tiene Alain, en la medida que la escuela debe acompañar un proceso donde cada sujeto tenga posibilidad de ser él mismo, disfrutando de los derechos de todos y teniendo la oportunidad de hacer una participación en la realidad para transformarla, de modo que cada vez más y cada uno de los que formamos la humanidad tengamos el derecho al disfrute de la educación, el resto de los derechos, es una visión totalmente revolucionaria y al mismo tiempo yo creo que muy centrada. Que el objeto de las instituciones escolares no son los profesores, no son las organizaciones, no son los expertos, no son la formación. Todo ello es necesario para, pero no es suficiente. Entonces, el objetivo del estudiante como objetivo de la institución, como objetivo del sistema educativo, como objetivo de la normativa. ¿Cuánta normativa tenemos? Con unas declaraciones, unos preámbulos maravillosos y unos articulados paupérrimos. ¿Cuánta legislación tenemos en atención a la diversidad con unos principios de equidad que nos quedamos de espadas y cuando vamos a las medidas concretas y al mismo tiempo sabemos la política concreta de cada escuela, esa micropolítica de privilegios que van surgiendo, en qué se va a quedar? Si somos conscientes, vamos a ser un poco sinceros. Es verdad que nos debemos en este, digamos, realidad de negociaciones, de intereses, pues a conciliarlos, pero sin olvidar que tanto la Convención de los Derechos del Niño como la mayoría de la normativa que regula su derecho dice el interés superior del menor. Y resulta que la mayoría de las veces el interés superior del adulto en su profesión o de la organización, pero nunca el interés superior del menor, que siempre se dice, aun siendo concurrente con otro interés legítimo. Ahí está la palabra. Pues no nos damos cuenta. Sociedades donde el menor es más importante, inmediatamente sus índices de éxito escolar, de inserción social, etcétera, no son llamativos precisamente por el grado de consecución, ¿no?
Yo creo que estás tocando un tema que tiene un calado enorme. Es una pena que no tengamos muchísimo más tiempo para hablar de esto, que además conecta directamente con todo el discurso del derecho a la educación a nivel mundial, planteado por Naciones Unidas, en el marco de los derechos humanos, y que indudablemente parece que cuando hablamos de que la educación ha de ser gratuita, olvidamos que gratuita en todos los sentidos. Es decir, no debe tener costes directos, no debe tener costes indirectos y no debe tener coste oportunidad. Para muchos jóvenes, a partir de los 15 años, estar en la escuela tiene coste oportunidad. Para sus familias, porque podrían estar asumiendo cargas familiares en determinadas culturas, eso sabemos que es así, en detrimento de que las niñas estén más tiempo escolarizadas, tiene un coste de oportunidad para jóvenes que necesitan incorporación inmediata al empleo y que necesitan o su propio entorno cultural les lleva a dar un paso al mundo adulto mucho más rápido que en otros colectivos. Y ese coste de oportunidad la escuela no lo estima y eso no es gratis. Y por tanto, estos jóvenes están abandonando instituciones que no calibran cuánto les cuesta. En cualquier caso, estoy segura que el Defensor del Menor hace propuestas muy interesantes a la hora de orientar el desarrollo de políticas dirigidas a lo que vosotros llamáis la construcción de identidades o de la construcción de justicia para los jóvenes en el ámbito de la educación. Sí, ¿nos podrías mencionar algunas?
Yo creo que la palabra justicia unida a derecho debe ser dos palabras unidas. Es justo aquello que permite la consecución de un derecho reconocido por todos. Es injusto aquello que es un obstáculo a la consecución de un derecho. Por tanto, no estamos hablando de conveniencia, no estamos hablando de decir evitar dificultades de integración social, que sí, estamos hablando de algo que es por derecho reconocido y de justicia lograrlo, ¿no? Por eso, cuando hacemos propuestas, normalmente no hacemos propuestas centradas solamente en determinados elementos particulares. Entendemos que desde una visión mucho más cercana de la situación de riesgo, en vez de una visión mucho más burocrática y tal, siempre nos plantea hacer propuestas amplias, propuestas globales, donde abarque estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras de relación, aulas, centros, alumnos, profesores, etcétera. Y bueno, por no dedicarnos, o sea, no sé que el tiempo ya se nos está agotando, decir, por ejemplo, un elemento fundamental, en España tenemos dos redes, yo diría que tres redes de escuelas. Una escuela pública, con unos costes y unos compromisos, una escuela concertada, con otros costes y otros compromisos, y una escuela privada con otros costes y otros compromisos. Mirar tres redes de escuela para atender a un derecho no lo termino de entender, cuando sabemos que determinados colectivos van sobre todo a una escuela y no van a otra. El compromiso de las escuelas con respecto a la cohesión hace que todos asumamos responsabilidades, cosa que en el juego de pública, concertado, privada no es un juego equilibrado. Pero con esto no quiere decir que en el ámbito público la cosa esté resuelta, porque el compromiso de cada docente y cada aula a esa cohesión se tiene que hacer de cada profesional. Pues el solo público no está tampoco garantizado. O sea, que no hagamos tampoco una especie de análisis maniqueo de la situación. Pero es decir, cohesión social, como derecho, con las redes de escuelas y el compromiso que estamos asumiendo de cada profesional, difícil. Simplemente añadir que seguramente tenemos que ir pensando en un nuevo rol profesional, una nueva escuela centrada en la educación como un derecho y la promoción de ese derecho, y un compromiso social y ético con una necesidad que es un derecho, que es el derecho a una educación de calidad y posibilitadora.
Muchas gracias, Rodrigo. Realmente bien interesante tu aportación a la asignatura y en general a la programación de la UNED. Yo solamente enfatizar para los oyentes que la educación es un derecho, como bien nos has recordado, y que hay instituciones como el Defensor del Menor que están ahí para garantizarla, y yo creo que esto es pues una buena noticia. Así que felicidades por tu trabajo, por vuestro trabajo, y muchas gracias.
Gracias, Consuelo.
Consuelo Velaz de Medrano es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Se ocupa especialmente de orientación educativa y de intervención educativa en problemas fundamentales de desadaptación social. Con la colaboración de Rodrigo Juan García Gómez, asesor del Gabinete Técnico del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, nos han acercado algunas claves para que la escuela sea efectivamente un derecho que incluya a todos y del que todos tenemos que sentirnos responsables. Esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos, enlaces de interés sobre los temas propuestos y además el avance de la programación para todo el curso. teleuned.com.